La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y cada capítulo de Biblia Fácil responde todas nuestras interrogantes a la luz de la Palabra de Dios. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Hoy estamos ya con el tema 11 y este tema es impresionante. Para muchos es asustador, para otros es esperanzador. ¿De qué depende? Lo veremos hoy. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a Eileen compartimos este estudio de la Biblia, Enseñanzas de Jesús. Bienvenido, bienvenida Eileen.
Muchas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña programa a programa.
¿Cuántas personas que nos escriben por este programa, que están no solamente solicitando el curso, yendo a una iglesia, conociendo la verdad y nos llena de tanta satisfacción? Tú puedes escribirnos también parte de tu experiencia si es que estás acompañando siempre, cada semana, este programa. Como siempre sabemos, o como siempre te decimos, que tenemos un regalo muy especial para ti y es el curso bíblico que estamos desarrollando aquí en el programa. Se trata del curso bíblico Enseñanzas de Jesús.
Así es, Pastor Joel, y yo quiero mostrarte porque estamos transmitiendo a nuestros amigos a través de diferentes plataformas digitales, y aquellos que nos escuchan, tengo aquí en mis manos el material que estamos estudiando en esta temporada en Biblia Fácil, titulado Enseñanzas de Jesús, un regalo para ti que puedes solicitarlo en este momento para que te lo enviemos de forma totalmente gratuita.
Así es, Aileen. Además, nuestros amigos pueden descargar este material de una plataforma web. Allí te damos nuestra dirección, nuestra página web, para que puedas descargar este y otros cursos también.
Así es, Pastor Joel. Así que anota muy bien esta dirección: estudielabiblia.com. Lo reiteramos, estudielabiblia.com.
Si vives en Sudamérica y quieres tener el curso en formato físico, ahí en tus manos tú puedes escribirnos a este número de WhatsApp, +5512-9810-1460, +5512-9810-1460. Si vives fuera de Sudamérica, también puedes enviar el WhatsApp, solo que te enviaremos en formato digital. Cada semana te invitamos a visitar una iglesia adventista del séptimo día, para que sigas profundizando tu aprendizaje sobre las enseñanzas de Jesús. Si tú no conoces alguna iglesia, nosotros te damos una dirección.
Así es, programa a programa te mencionamos este sitio web que te ayudará a encontrar la iglesia adventista del séptimo día más cerquita allí de tu domicilio. Así que anota muy bien esta dirección: encuentreunaiglesia.com. No te olvides, como siempre decimos, vamos a estar esperándote con los brazos abiertos. Y cuando vayas, a las primeras personas que veas, diles: Radio Nuevo Tiempo me invitó.
¿Qué es la primera cosa que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra juicio? ¿Cuál es el concepto que tienes de juicio? Juicio para muchos es una palabra que tienen miedos. Escucharla es mucho más. Algunos tienen miedo por entenderla. Más Jesús habló sobre el día del juicio. Él les dijo a los fariseos: yo les digo que en el día del juicio todos darán cuenta de cada palabra ociosa que ustedes hayan pronunciado. Eso dice en Mateo 12:36. También el apóstol Pablo declaró que él ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia en Hechos 17:31. Cuando vemos el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, encontramos que un ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, la palabra juicio es uno de los temas que más se trata en la Biblia. Y esto está conectado a la obra de salvación realizada por Dios a favor del ser humano. Entonces, ¿el juicio debe darnos miedo o esperanza? Eso vamos a ver hoy. Antes, acompáñame a orar. Querido Dios, vamos a tocar uno de los temas más sensibles, más delicados. Muchas personas, cuando se habla de juicio, tienen temor, tienen cierto miedo, porque piensan de que juicio tiene que ver con castigo. Mas hoy veremos que cuando hablamos de juicio en la Biblia, tiene que ver con esperanza. Y ayúdanos a ver en este juicio que tú eres quien nos libertas. Tú eres quien nos haces inocentes, no por nuestros méritos, sino por los tuyos. Tú eres quien nos salvas, por eso eres nuestro abogado y te aceptamos como nuestro Salvador. vamos a abrir tu palabra para responder las diferentes incógnitas que tenemos sobre este tema. Que tu palabra pueda iluminar nuestra mente, tu Espíritu nos guía a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y este es el momento, el segmento donde una vez más vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Y voy viendo que el pastor Joel ya está con Biblia en mano.
Estamos listos, Aileen.
Perfecto, que el tema de hoy está realmente interesante, bastante delicado también. Y vamos a aclarar muchas de nuestras dudas porque es un tema que generalmente genera bastante temor. Pastor, dice un dicho popular que todos queremos justicia, pero todos le tenemos miedo a cualquier tipo de juicio.
Es verdad.
Sí, ¿no es así? Aquí va la primera pregunta. ¿Cuántos deberán enfrentar este juicio divino?
Segunda de Corintios 5:10 dice así: es necesario, ojo con la palabra, necesario, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¡Wow! Sea bueno o sea malo, mientras estaba aquí en la tierra. Mira, es interesante de que el juicio revela quiénes son los seres celestiales, ¿quiénes son los seres humanos? ¿Y qué sucederá con aquellas personas que un día van a resucitar? ¿Cómo así? Ahora te explico. ¿Cómo sabemos a quién Dios salva? ¿Cómo sabemos que los que resucitan en la primera resurrección para vida eterna realmente merecen resucitar si primero no pasan por un juicio? Entonces, el juicio es necesario por dos razones. Para que la persona que se pierde sepa por qué se perdió, la persona que se salva por qué se salvó, y también para reivindicar la justicia de Dios. ¿Por qué motivo? Porque hoy hay tantas personas, o por ahí hay tantos comentarios sobre un Dios injusto, sobre un Dios malo. ¿Cómo saber que Dios es justo? Es por eso que todos tenemos que pasar por un juicio, para que finalmente veamos que la justicia de Dios no falla y que aquellos que se salvaron porque no rechazaron su gracia salvadora. Entonces, el juicio es necesario para dejar claras las cosas y para decirnos quién es Dios, un Dios justo. Por eso la Biblia dice: todos tenemos que comparecer ante un juicio.
Y ahora, para dejar claras esas cosas, como usted acaba de mencionar, ¿por qué cosas serán juzgadas las personas?
Mira, Eclesiastés capítulo 12. Es interesante lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14. Allí dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Ojo con lo que está diciendo. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra, sea buena o sea mala, sea encubierta o descubierta. Y cuando vas a Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, Jesús habla que seremos juzgados aún por las palabras, motivaciones, intenciones, etcétera, etcétera. Ahí en 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo dice que seremos juzgados por todo el bien o el mal que nosotros hayamos hecho. Entonces, mira, para que una persona sea juzgada por sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, significa que tiene que haber un registro, ¿no? ¿Cuál es la evidencia cuando alguien te dice: mira, yo te vi haciendo algo? ¿Cuál es la evidencia? Aquí tengo la foto, aquí tengo la evidencia. Entonces, no hay nada que reclamar. Ahí está la evidencia. Entonces, ¿cómo es que seremos juzgados? Bueno, en el cielo existen registros. La Biblia habla de registros. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:12 habla del libro de la vida. Apocalipsis 21:27 también. En Malaquías 3:16 habla del libro de las memorias, donde están todas las acciones, dice, de los santos. Y también la Biblia habla de un libro de la muerte. Ahora, es interesante que cuando Cristo regrese, vendrá para pagar a cada uno conforme sus obras. ¿Dónde están registradas esas obras? Allí, en los registros celestiales, en aquellos libros que menciona la palabra de Dios. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué serán juzgadas las personas? Por sus obras. Es interesante, Aileen, nosotros hemos dicho esto en un programa anterior. Los seres humanos somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Entonces, aquí entra la obediencia, la fe, la parte humana, el esfuerzo. No es que eso te salva. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Pero las obras son la evidencia de a quién tienes en la vida. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué seremos juzgados todas las personas? Por nuestras obras. Aquí entra la importancia de las obras, porque las obras son el resultado de lo que hay en el corazón.
Ahora, sabiendo y teniendo en claro esto, que es por las obras, de que existe realmente un registro de nuestras acciones, ahora, ¿cuál será la norma que usará Dios en este juicio?
Esta es la pregunta, yo considero, tan relevante en esta conversación que tenemos, Eileen. Sabemos que nuestras acciones están registradas en libros. Está bien, cuando aceptamos a Cristo, nuestro nombre pasa al libro de la vida. Mantenerlo allí significa mantener la comunión con Cristo. Rechazar a Cristo significa estar en el libro de la muerte, y nuestras acciones en el libro de la memoria. Está todo bien hasta ahí. Seremos juzgados por eso. Sin embargo, existe una norma usada. ¿Cómo Dios puede determinar que lo que estás haciendo es buena acción o es mala acción? Tiene que existir una norma, ¿o no? Por ejemplo, ¿cómo un policía te puede decir que pasar la luz roja es infracción si primero no hay una ley que prohíba pasar en luz roja? Es decir, tiene que haber una ley para que te apliquen una condenación. Primero, ¿qué cosa tiene que existir? Una ley. Eso es obvio, eso funciona aquí. Pero en el cielo también funciona igual. Mira, Eileen, Santiago capítulo 2, versículo 10, dice así. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, en un punto se hace culpable de todos. Aquel que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿De qué ley está hablando? De Éxodo capítulo 20. Entonces tienes que revisar todo Éxodo capítulo 20 porque ahí está la ley de Dios. A eso está haciendo referencia Santiago. Ahora dice, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Entonces empieza a revisar si estás realmente guardando la ley. No para salvarte, sino porque mira lo que dice el versículo 12. Así habla de hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Por qué? Es necesario que todas las acciones registradas en el cielo tengan un veredicto. ¿Está bien o está mal? ¿Y cuál será la norma? La norma de juicio es la ley de Dios. Por eso Romanos 2:13 dice, Dios no considera justos a los que no oyen la ley, sino a los que cumplen la ley. Pastor, ¿yo me salvo por guardar la ley? No, porque la ley no te salva. Sin embargo, cuando eres salvo por la gracia de Dios, su gracia te lleva a vivir en armonía con su ley. ¿Por qué te lleva a vivir en armonía con su ley? Porque todo ser humano será juzgado por la ley. No por la gracia, porque la gracia es un regalo para toda la humanidad. ¿Te acuerdas cuando un joven vino a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿guardas todos los mandamientos? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que los mandamientos salvan? No. Lo que estaba diciendo, en el juicio, por la ley serás juzgado. Entonces tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Además, el apóstol Juan, en primera de Juan 2:4, en esta carta, dice así. Todo aquel que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, hay tantas religiones que pueden decir, yo conozco a Dios, alabo a Dios, amo a Dios. Jesús ya dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Pero también primera de Juan dice, aquel que no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, por más que diga, yo conozco a Dios. ¿Por qué motivo dice eso? Porque finalmente seremos juzgados por esta norma de juicio. ¿Cuál es la norma de juicio? La ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En Éxodo capítulo 20. Entonces empieza a revisar y empieza a ver que Éxodo 20 no está hablando de que guardando eso te vas a salvar, sino que cuando eres salvo por la gracia, tu vida se coloca en armonía con su ley, porque finalmente seremos juzgados por la ley de Dios.
Perfecto. Ahora, yendo un poquito más allá, vamos a ver un poco sobre lo que dice Daniel, este gran personaje de la Biblia que tuvo varias visiones que nos revelan grandes cosas hoy a nosotros también. ¿Qué visión específica tuvo Daniel, el profeta Daniel, con relación al juicio divino?
Mira, es interesante notar que cuando hablamos de un juicio, pensemos en un tribunal terrenal. En un tribunal terrenal, ¿qué cosa hay? Hay un abogado, hay un acusador, hay testigos, hay libros, hay código moral, etcétera, etcétera. Lo mismo existe también en el tribunal divino, para responder aquella pregunta, Eli. Mira, por ejemplo, ¿Quién es el juez? Dios. Salmo 7:11 dice Dios es el juez. ¿Quién es el abogado? Jesús. Primera de Juan 2:1 dice Él es nuestro abogado. ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12:10 dice Satanás es el acusador. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. Así dice Apocalipsis 20:12. ¿Quién es el acusado? Nosotros. Somos los pecadores. ¿Y cuál es el código moral? La ley. Así dice Santiago 2:10. Ahora, cuando hablamos de juicio, hablemos de que el juicio está dividido en tres fases. Entonces, vamos a ver esa primera fase. ¿Te parece? Entonces, ahí vamos al profeta Daniel, porque Dios reveló a Daniel cuándo comenzaría ese juicio. Entonces, Daniel, capítulo 8, versículo 14, dice, y él me dijo, hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa que el santuario será purificado? El santuario era purificado una vez al año para el pueblo de Israel y significaba que cuando se purificaba el santuario era un día de juicio para el pueblo. Entonces aquí Dios muestra a Daniel de que después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, pero ya no está hablando del santuario terrenal, está hablando del santuario celestial. ¿Por qué? Porque lo que Moisés construyó en el desierto fue una copia del santuario original que hay en el cielo. Ahora, ¿de qué tiene que purificarse el cielo? Si el cielo es un lugar santo, ¿verdad? Ahí no entra pecado. Entonces aquí está hablando de una escena de juicio. De juicio. Entonces, para comprender esto, fíjate una cosa. Dice 2300 tardes y mañanas. Una tarde y una mañana equivale a un día. Así dice Génesis capítulo 1, ¿verdad? Todo el capítulo fue la tarde y la mañana equivale a un día. Entonces, tarde y mañana significa un día. Solo que en profecía, un día representa un año. Ezequiel 14:6 o 4:6 y Números 14:34 dice, un día equivale a un año. Quiere decir que después de 2300 años comenzaría un juicio. Pastor, ¿y cuándo comenzó? Para poder saber cuándo comenzó, tenemos que saber desde cuándo comienza el contaje de los 2300 años. Entonces Dios explica ya a Daniel en Daniel capítulo 9 y dice, desde que sale la orden para ratificar los muros de Jerusalén y empieza a dividir ese periodo de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo comienza ese periodo? En el año 457. Si lo sumamos 2300 años, vamos a llegar a 1844. Ahora, yo aquí estoy haciendo un resumen y la persona que está escuchando por primera vez probablemente no entienda con detalles esto. Yo le voy a pedir que pueda entrar a YouTube, buscar Biblia Fácil, 2300 tardes y mañanas. Cuando hablamos de Daniel en esta temporada, en la temporada anterior, Aileen, hablamos a más profundidad sobre este tema. Entonces, ¿qué significa que desde el año de 1844 nosotros estamos viviendo la primera fase de juicio? ¿Qué significa esta primera fase? Tú y yo somos juzgados. ¿Quién es juzgado? Todos. Ahora vamos a ver un poquito después. ¿Y hasta cuándo va este juicio? Hasta que Jesús salga del santuario o del lugar santísimo, como algunos lo mencionan. Entonces ahí se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22:11, el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto. ¿Qué estoy diciéndote con esto? En este periodo de tiempo, Jesús es nuestro abogado y nuestro intercesor. A eso se llama tiempo de gracia, porque hay oportunidad de salvación. Hoy tenemos que buscar a Jesús, aceptar su invitación. ¿Por qué? Porque si aceptamos a Jesús y entramos en este juicio, Él es nuestro abogado. Y si Él es nuestro abogado, porque lo hemos aceptado, somos salvos. Aquí está la esperanza de poder entrar en el juicio en este primer periodo, en esta primera parte. Esta primera parte se llama juicio preadvenimiento o juicio investigador. ¿Por qué se llama así este juicio? Porque en este juicio se determina quiénes serán salvos. En esta primera fase. Ahora, no entran aquellos que no aceptan a Jesús en esta primera fase de juicio. ¿Sabes por qué no entra? Porque la Biblia dice, aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Así dice Juan 3:18. ¿Quiénes entran en esta primera parte? Todos aquellos que dicen creer en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Entonces ya estás formando parte de ese juicio. Pero no debe tenerte miedo. Uno, si Jesús es tu abogado. Y número dos, si estás en armonía con la ley, porque por ella eres juzgado.
Pastor Joel, todo esto en contexto dentro de la visión que tuvo el profeta Daniel. Ahora, yendo ya a la siguiente pregunta, avanzando aquí en nuestro programa, ¿qué visión tuvo el apóstol Juan con respecto al juicio divino?
¡Wow! Eso es impresionante. ¿Por qué Juan habla de la segunda fase de juicio? Daniel me habla de la primera fase, ahora vamos a la segunda fase. Apocalipsis capítulo 20, mira, es impresionante, versículo 11 y versículo 12. Vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Una vez más, aquí está repitiendo la palabra, libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¡Wow! ¿De qué está hablando? De un juicio. Solo que este juicio, ¿cuándo, en qué momento ocurrirá? Mira, la primera fase del juicio comenzó en 1844. ¿Hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo sucede? Hasta el momento que Cristo salga del santuario. ¿Correcto? Ahí se llama cierre del tiempo de gracia, quiere decir que ya no hay más oportunidad de salvación, caerán las siete plagas y de ahí Cristo volverá. Ahí se cerrará la oportunidad de salvación. Hasta ahí se completó la primera fase de juicio. Allí se determinó quiénes se salvan. Solo que los salvos en el cielo, ahí dice Apocalipsis 20:15, que los salvados en el cielo, ellos investigarán en esos 1000 años por qué se perdieron. Tanta gente que ellos pensaron encontrar en el cielo. Porque en el cielo habrá tanta sorpresa. Gente que parecía tan buena no está allá. Y gente que tú dices, no, él nunca se va a salvar. Él es tan pecador, miserable. Finalmente se arrepintió y está en el cielo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo él está aquí y el otro que yo pensaba que iba a estar en el cielo no está? Entonces tendremos acceso ¿a dónde? A los libros. Y cuando tengamos acceso a los registros, nos daremos cuenta que Dios es justo. Que aquel que parecía bueno llevaba una vida doble y aquel que parecía malo finalmente se arrepintió. No significa que en este segundo juicio hay esperanza. Yo voy a decir, ahora voy a investigar. Ah, te perdiste, pero ya nuevamente yo te voy a salvar. No significa eso. Esta segunda fase de juicio significa solamente para poder ver que Dios es justo. Quiere decir, la eternidad comienza con la entera certeza de que Dios es un Dios justo. Quien esté en el cielo se salvó por su gracia y porque fue juzgado por la ley. Y quien se perdió, realmente se perdió porque rechazó su gracia y no guardó su ley.
Ahora, Pastor Joel, este grupo de personas que decidieron por elección propia rechazar a Jesús hasta el final de sus vidas, ¿cómo describe el apóstol Juan que será el juicio de estas personas?
Entonces entramos a la tercera etapa, la tercera fase de juicio. Mira, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 y al versículo 9. Dice así, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, saldrá a engañar a las naciones. Versículo 9 dice, subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Préstame atención aquí. Tres fases del juicio. Juicio investigador, el juicio comprobatorio, y este es el juicio ejecutivo. Así están por lo menos identificados estas tres fases. Juicio investigador, desde 1844 hasta que termine la gracia. Hoy estamos todavía en esta primera fase de juicio. Tú puedes preguntar, ¿por qué, pastor? Porque hay oportunidad de salvación. ¿Y por qué hay oportunidad de salvación? Porque el evangelio sigue predicado. ¿Correcto? Muy bien. Cuando Cristo regrese y lleve a su pueblo al cielo, en el cielo se levantará el otro juicio, para ver por qué se perdieron los que no están en el cielo. Entonces allí solamente ese juicio será para vindicar la justicia de Dios. Y la tercera fase de juicio será el juicio ejecutivo, donde vienen para poder dar el castigo ¿a quién? A quien se fue declarado culpable. Así como en un juicio, ¿verdad? Hay un proceso. Primero, si es que el abogado no lo puede defender, ¿qué cosa sucede? La persona es condenada y tiene que ir a la condenación, a pagar su condena. Entonces así es aquí. Los que pasaron la primera fase del juicio, aceptando a Jesús como su abogado, están en el cielo. En el cielo, allí se reconoce por qué se perdió aquel que está perdido. Y finalmente viene la condenación. Esta tercera fase es el juicio ejecutivo. Malaquías 4:1 dice, no quedará ni raíz ni rama. El mismo fuego que destruirá a los impíos, purificará también a este planeta. Entonces, cuando las personas dicen ya viene el juicio, ellos están pensando juicio es, ya viene fuego y azufre y todo el mundo se ha destruido. No, el juicio está dividido en tres etapas. Hoy estamos en la primera y tú y yo tenemos que procurar, anhelar, esforzarnos, buscar a Dios, aceptar a Cristo como nuestro abogado, porque si entramos en la primera fase de juicio, tenemos esperanza, porque Cristo es nuestro Salvador. En la segunda ya no hay más abogado, en la tercera tampoco.
Pastor Joel, sin duda, si viene la palabra juicio, nos genera temor al mismo tiempo al saber esto. Sabemos que Dios es realmente justo y nos va a dejar las cosas bien en claro. Y precisamente tomando lo que usted mencionaba, nosotros debemos buscar siempre estar a cuentas con Dios. Es por eso que vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro. Qué llamado fuerte, bastante fuerte nos hace el apóstol Pedro.
Segunda de Pedro 3:7 dice así: los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿De qué juicio está hablando? De esta tercera fase, el juicio ejecutivo, y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, mira lo que dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no vosotros podéis vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados serán confundidos? ¿Cuál es el llamado que hace Pedro? Sabiendo de que todo esto tiene un final, procura ahora aferrarte a Cristo, hoy que Él es tu abogado, porque un día todo esto será destruido. Y aquí lo que está diciendo Pedro: no vaya a ser que tú, por no buscar hoy a Cristo, puedas ser destruido junto con el pecado y juntos con aquellos que eligieron su destino con Satanás. Ahora, quiero que prestes atención. Hoy hay gracia. Te estoy repitiendo muchas veces eso. No desperdicies esta oportunidad. Es el momento de buscar a Cristo y de pedir que nuestro nombre pase en esta primera fase. Porque si tú pasas en esta primera fase siendo fiel a Dios, aferrándote a Dios, aceptando su gracia, guardando su ley por el cual serás juzgado, entonces no tenemos miedo ni la segunda ni la tercera fase del juicio.
Pastor Joel, sin duda el juicio, el tema del juicio no se lleva a pensar de que aún tenemos una oportunidad.
Así es, y la esperanza es hoy.
Así es. Vamos a una breve pausa aquí en nuestro programa. Queremos saber mucho más sobre este tema tan interesante, así que quédate con nosotros que enseguida retornamos.
Estás escuchando Biblia Fácil.
Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com.
Ya retornamos con Biblia Fácil.
En Apocalipsis capítulo 14 dice: la hora de su juicio ha llegado. Y hoy estamos pasando por ese primer periodo. Solo que sabes, esta primera fase, el juicio es a favor de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que aceptan a Cristo y viven en armonía con Él. Entonces, si el juicio es a nuestro favor, no debemos tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro caso está en las manos de Jesús. Cada vez que pecamos, Él nos perdona. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo, caminar con Él. Si caemos, pedir perdón. Porque si nuestro nombre pasa en este primer periodo, estamos salvos. Entonces, el juicio no es asustador, el juicio es esperanzador. Porque tu esperanza no está en lo que hagas o no hagas, sino está en Cristo. Cristo es tu abogado, es tu intercesor, y cuando te colocas en las manos de Dios, Él te enseña a vivir en armonía con su palabra, en armonía con su ley. ¿No te parece extraordinario colocar nuestra vida en sus manos? Vamos a orar. Querido Dios, tu palabra dice que un día todos los seres humanos, un día daremos cuenta. Y hoy estamos aquí para entregar nuestro corazón, sabiendo de que todavía hay gracia y que tú eres nuestro abogado. Hoy queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Creemos que nuestra vida puede estar en tus manos. Y porque creemos y aceptamos a Jesús, queremos pasar por esta primera fase del juicio, sabiendo que si nuestro caso está en tus manos, saldremos libres de condenación porque eres nuestro Salvador. Toma nuestra vida. Ayúdanos día a día a depender de ti y coloca nuestra vida en armonía con tu palabra y con tu ley, por el cual finalmente seremos juzgados. Entregamos nuestro corazón una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.